En Caracol Radio, hora 20.
Bienvenidos a los panelistas. Aquí continuamos con este Hora 20, que tuvo una primera etapa con el director nacional de planeación, al que le hicimos más o menos 45 minutos de preguntas sobre devolución del IVA, sobre ingreso solidario, sobre subsidio a la nómina. Y ahora quiero conversar con nuestros panelistas invitados, los más expertos en la economía en Colombia, para hablar de muchos temas, de estos y de muchos temas de la economía. Así que, bienvenidos. Ricardo Ávila, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo muy especial, y al igual que los demás panelistas y, por supuesto, al público que nos escucha.
Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, gracias por acompañarnos.
Hola, Diana. Buenas noches. Un especial saludo para usted, para Ricardo, para Betón y, por supuesto, para todos los oyentes.
Beethoven Herrera, nuestro profesor. Profesor Herrera, economista, columnista, ¿cómo le va?
Bien, Diana, aquí estamos complacidos de acompañarlos.
Pues habrán escuchado ya al director de planeación, nos ha contado varias veces varias cosas que les resumo. 1 millón de giros ya entregados prácticamente, medio salario mínimo al año se gastan los colombianos de los estratos con mayores dificultades para en pago del IVA, devolución de 75 mil pesos cada 2 meses. Se aspira a lograr 2 millones de giros para terminar ya en hogares en el 2021, medios de pago DaviPlata, Efecti. Muchas preguntas nos llegaron sobre cómo acceder, sobre algunas dificultades en el funcionamiento de canales que ya el director de planeación ha tratado de solventar. Hay que entrar a estas páginas para poder mirar sus cédulas, las de devolución del IVA están completas, las cédulas del millón de personas que tienen ese acceso, las de el ingreso solidario, que se aspira a llegar a 3 millones de personas, ya se ha entregado a 1.700.000 personas ese ingreso, se va a ampliar el número de cédulas en 1 millón que todavía faltan, y también pueden ser consultados allí. Sobre este tema, a mí me gustaría una primera opinión de ustedes de lo que ha dicho el director de planeación, qué impresión les queda sobre el manejo que se está dando a la emergencia en estos dos programas, y en el programa que inicia de subsidios a la nómina. Beethoven Herrera.
Muchas gracias, Diana. Todos los economistas de todas las escuelas, de todas las épocas, coincidimos en que el IVA es un impuesto regresivo, porque el impuesto a la gaseosa que paga el señor Ardila y que paga Diana Calderón y Beethoven es el mismo impuesto, y el ingreso, por supuesto, es diferente, por lo cual cualquier esfuerzo de corregir ese desequilibrio del impuesto es bienvenido. En la época de Estado y de Estados Unidos inventaron pues cupones, estampillas, vales, bonos de transporte o de alimento para que la gente corrigiera ese desfase al comprar. En Colombia no se había hecho. Yo saludo este intento de esta realización que se ha hecho de al 20% más pobre de la población devolverle ese IVA pagado. Debió hacerse desde antes. Yo saludo que eso se esté haciendo y confío, como lo ha dicho el director del DNP, que se está haciendo el esfuerzo máximo técnico para depurar las bases de datos. Luis Fernando, nuestro amigo, está escuchando, estuvo del DNP, y él mismo dijo, igual que Subón Gaviria, que había severos problemas de registro de gente que no lo merecía. Todos sabemos la historia de gente que se fingía pobre para desindemnizarse, pero esa depuración de Silvén 4, de Silvén 5, cruzado con cosas como, por ejemplo, la pila para la entrega de los salarios a través de la planilla única unificada de aportaciones, creo que ha depurado bastante el instrumento, y considero que qué bueno que llegó esto para hacerlo anticipándolo, como estaba previsto, para después anticipándolo, porque en la pandemia cualquier ingreso a la población es importante, máxime aquellos de mayor urgencia por menor ingreso.
Ricardo Ávila.
Gracias, Diana. No, en primer lugar yo tengo una buena percepción de la manera en que se ha desarrollado este programa de transferencias. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante, y que a pesar de los errores constituyen una mínima parte de los casos exitosos, y que efectivamente cientos de miles de familias en Colombia han podido recibir esos giros, tanto de ingreso solidario como como de la devolución del IVA, algo que por supuesto va en proceso. Tal vez lo único para lamentar es que si el país hubiera abrazado con mucha más fuerza la digitalización en las operaciones financieras, pues los sistemas habrían permitido que esto se diera de una manera mucho más rápida y expedita. Lamentablemente en su momento pues no tuvimos la velocidad adecuada para que sistemas que algunos bancos proponen pero que no son generalizados en todo el sector financiero, pues fueran de alguna manera masivos. Con respecto al tema de los apoyos al desempleo, no dudo tampoco en calificarlos como una iniciativa encomiable que indudablemente le apoya a muchas empresas. Aquí tal vez lo único que sobre lo cual yo lanzo una advertencia es que comienza uno a oír rumores de quién puede darle la vuelta al sistema para justificar una caída del 20% en sus ventas, y que ojalá la tendencia a que quien no tiene problemas de todas maneras acuda a esta ayuda oficial aplazando, por ejemplo, la facturación, diciendo que efectivamente sus ingresos se cayeron uh-huh. cuando así no haya sido el caso, pues no se aprovechen de dineros que en todo caso son escasos y están dirigidos a respaldar a aquellas empresas realmente en dificultades para pagar la nómina.
Así es. Luis Fernando Mejía, usted que estuvo allá y ahora está acá.
Bueno, Diana, pues primero, por supuesto, felicitar al director de Planeación, al gobierno general, por la rapidez con la que se ha implementado especialmente este nuevo programa de ingreso solidario.
Pues usted sabe que a mí lo que más me impresionó fue eso, que se hubiera girado tan rápido.
Así es, yo creo que es extraordinario el esfuerzo que se ha hecho muy rápido, pues identificar 1.700.000 hogares, como lo decía ahora el director de Planeación, en ese periodo de tiempo tan corto, muy importante. El proceso de bancarización, como lo decía ahora Ricardo, también ha sido esencial. Creo que muy útil también haber aumentado el monto de la entrega que el gobierno de México, que está alrededor de los 320.000 pesos, uh-huh. muy importante, porque el monto antes era muy pequeño y esto ayuda.
Sí, fíjese que ahí me hicieron varias preguntas que me faltaron comentarle al director de Planeación, que dice que alguna gente recibe 160 y otra recibe 300 o 250 y no se entendía por qué en lo que tiene que ver con ingreso solidario.
Yo lo que entiendo con eso, Diana, sin conocer el detalle, es que va a haber una segunda y tercera fase en donde todos los beneficiarios van a recibir exactamente el mismo valor. Pero bueno, eso es una pregunta más para el gobierno. Sí. Yo creo que el programa está bien, hay errores de inclusión, por supuesto, pero mire, en esta coyuntura, Diana, lo más importante es minimizar los errores de exclusión, es decir, no dejar gente por fuera, porque la coyuntura, por supuesto, es muy complicada. Entonces, pues celebro ese programa y de nuevo celebro la decisión de aumentar el monto de transferencia que se ha hecho en las últimas semanas. El otro programa yo no lo incluiría como un programa relacionado con la coyuntura, simplemente es un programa que ya estaba definido, estamos hablando...
Sí, devolución del IVA ya venía, exacto.
Exacto. Que además, Diana, yo le doy un comentario, es que no lo llamaría devolución, sino la compensación de IVA, porque realmente no es una devolución, no es que cada hogar esté presentándole una factura al gobierno del IVA pagado y que entonces se le haga una devolución de ese IVA pagado. Es una compensación estimada de acuerdo a lo que podría estar gastando ese hogar, digamos, vulnerable o pobre en términos del IVA. Algunos gastarán más, otros gastarán menos, pero esto facilita, por supuesto, toda la parte administrativa y evita, por supuesto, los fraudes. De todas maneras, entonces, primer punto, yo no lo incluiría dentro de este tema, digamos, de la política contracíclica. Y segundo punto, creo que hay que hacia adelante rápidamente aumentar también la cobertura, porque pues se hablan de que este programa pretende llegarle alrededor del 20% más pobre. En Colombia, para que los oyentes tengamos órdenes de magnitud, estamos hablando de 15.6 millones de hogares en el total nacional, es decir que el 20% es alrededor de 3.100.000 hogares, y el programa por ahora está definido para 1 millón de hogares, o sea que le está llegando, digamos, a una tercera parte del 20% más pobre. Así que hay que, ojalá...
Para 2 millones hasta el 2021, ¿no? Sí.
Exacto, o sea, pero igual con esto le llegaría...
un porcentaje muy alto, sí.
Sí, le faltaría una tercera parte del 20% más pobre y vulnerable. Por supuesto, sí. Se tendrá que hacer gradualmente en la medida de las capacidades fiscales, pero esto va a ser muy importante hacia adelante en una discusión que va a ser crítica, que, y seguramente Diana, más adelante podremos hablar de eso, que es el tema tributario, ¿no? Esto hacia adelante va a ser muy útil.
Ya vamos a hablar, que el país ya vamos a hablar de ese punto. Miren, para los tres hay un tema que a mí me quedó en la cabeza frente a, digamos, esto que de verdad me pareció increíble que se hubiera podido girar tanta plata y tan rápidamente, cómo minimizar los errores de exclusión. Y mucha gente preguntaba si se podía inscribir. No. Y la respuesta es no. No sé hasta qué punto, puede ser muy complejo, pero sí valdría la pena mirar cómo permitirle a la gente la inscripción y luego de la inscripción la confrontación de que realmente no está abusando del subsidio nadie y que esas personas sí lo requieren. Porque hay muchas personas que decían ahora en el Facebook Live, mi padre no tiene ninguna ayuda, no está en ningún programa, pero no ha sido llamado por ingreso solidario. ¿No se requeriría ahí un nuevo sistema, por lo menos paralelo, de inscripción y confrontación de datos?
Sí, Diana, si quieres yo le contesto esa pregunta porque yo estuve allá y conocí un poco la historia en detalle. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la primera fase básicamente se hizo a través de todos los mecanismos administrativos, el CISBEN, por supuesto, el 4.0, la última versión que arranca ya hace 2 años, lo que hay de las bases de datos de los diferentes programas sociales. Pero creo que es momento, y estoy completamente de acuerdo con usted, Diana, de abrir ya esta segunda fase que la llamaríamos, digamos, inscripciones por demanda. Porque infortunadamente, como le decía al principio, lo más importante ahora es minimizar los errores de exclusión, es decir, personas que necesitan el apoyo y que no lo están teniendo. ¿Por qué? Porque infortunadamente no están en esas bases de datos. Y hoy en día hay la capacidad institucional, tecnológica y administrativa para hacer los cruces de información con la pila, con diferentes elementos para permitir, digamos, que estas personas que pretendan llegar sin necesitarlo, pues no reciban el subsidio. Pero me parece absolutamente esencial, y comparto ese comentario, que en esta segunda fase ya se abra ese proceso de demanda.
Muy bien. Pasemos ahora a un tema que me parece bien importante, y es que el gobierno, desde que empezó esta pandemia, pues ha destinado para atender el COVID cerca de 14 billones, 70 billones para el Fondo Nacional de Garantías. Y yo me pregunto, digamos, la pregunta yo sé que es compleja, ¿qué tan golpeada va a quedar la chequera del Estado? Pero asimismo que sale esta pregunta, pues hay otra que plantea Ricardo Ávila hace pocos días, cuando decía que Colombia está gastando el 1.7% del PIB en estos programas, mientras que países como Chile están invirtiendo, gastando 7%, o Perú una cuarta parte de su PIB. Entonces, de alguna manera, ¿está Colombia gastando menos o está gastando lo que puede con los limitantes que tenemos nosotros? ¿Cuál sería la aproximación a eso? Ricardo, usted que empezó con esa discusión en el tiempo hace pocos días, empiece usted.
No, siendo justos, la verdad es que esa proporción ha venido aumentando, entre otras razones, por cuenta de estos nuevos giros que se van a hacer durante el mes de mayo. Y la verdad es que cuando uno incluye las garantías que se han dado a través del fondo de garantías, uno podría argumentar que Colombia ya le está metiendo a la mitigación de este problema más del 4% de su producto interno, que todavía es bajo en comparación con otros países de América Latina, en particular cuando se miran los casos de Chile y Perú. Pero también hay que reconocer que son países que en la época de las vacas gordas, del auge de los precios de las materias primas, pues manejaron las cosas con más cuidado y particularmente tenían unos niveles de deuda muy inferiores, casi que la mitad frente a los de Colombia. En ese sentido tienen mucho más espacio hoy en día para endeudarse y dedicárselo a la mitigación de esta pandemia. Pero aún así también es absolutamente claro que esta es una emergencia que no es de corto plazo, que tenemos que mirar cómo vamos a adaptarnos a lo largo de estos 2 años y cuáles van a ser las medidas a lo largo de 24 meses. Entonces también es válida la discusión de no gastarse toda la munición de una vez y encontrarse que al comienzo del segundo semestre ya se quedó uno sin mucho margen de maniobra. Ese es el tema más complejo de todos. Afortunadamente no está uno en los pantalones de los funcionarios que tienen que tomar una decisión que se va a asumir en medio de muchísimas incertidumbres, porque efectivamente todo está cambiando, todo está variando, y solo tenemos la seguridad de que este va a ser, como bien se dice, una maratón y no una carrera de 100 metros planos.
Beethoven Herrera, frente a ese tema.
Una vez que hemos dicho que saludamos la devolución de IVA, que saludamos las transferencias por nómina, hay que decir también que hay cosas que hay que decirlas, porque para eso soy un académico, y no lo dije al comienzo para saludar también a los logros. Ahora te voy a decir lo siguiente: hay cosas en la vida que hay que hacerlas, y si hay que hacerlas, hay que hacerlas. La gente llama a darse la pela. Yo estaba en Washington cuando explotó la crisis hipotecaria subprime de 2008. Estaban de candidatos McCain, republicano, y Obama, demócrata. Y obviamente era un tema muy espinoso, entonces la discusión sobre qué hacer, qué no hacer, hasta enero que se posicionó Obama. De modo que la ayuda se demoró unos meses y 12 millones perdieron sus viviendas. Si hay cosas que hay que hacerlas, toca hacerlas. Por ejemplo, el pago de nómina a las empresas lo hizo Dinamarca hace 2 meses. En Colombia muchos lo dijimos, lo escribimos, eso va a tocar hacerlo, y hagámoslo antes que la empresa envíe al trabajador a su casa en licencia no remunerada o en vacaciones anticipadas no solicitadas. Hay una parálisis de ingresos de la gente dramática en 2 meses, que todos sabemos cuán grave ha sido, la gente está desesperada, y si iba a tocar hacerlo, tocaba hacerlo. Habrá que discutir si es con venta de reservas, podemos discutirlo después, o con emisiones del Banco Central, podemos discutirlo después, oyendo al FMI, podemos decirlo después, o tomando el FOMPET, o tomando plata de las AFP, lo que fuese, pero si lo vamos a hacer ahora, con 2 meses de parálisis, hay que decirlo. Es un imperativo, hay que hacerlo, pero eso debe haberse hecho con más celeridad, con más prontitud. Y por supuesto, dejar de interrogarte, yo no tengo pruebas, pero si alguien dice que los bancos recibieron la plata del encaje que bajó el Banco Central, y dice el senador que pagaron dividendos y no hubo préstamos a las pymes subidas, pues muy preocupante, porque la urgencia sí es manifiesta y grandísima. Toca actuar con más prontitud. En el caso de devoluciones, se ha actuado con prontitud. En el caso de nómina, creo que hubo un rezago que no fue bueno.
Y que es el que se espera solucionar ahora en los próximos días, que le preguntábamos al director de DNP cuántas han inscrito, todavía no.